Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Corrochano.
Mañana es San Isidro, está la feria de San Isidro en pleno auge en Madrid y has dicho, vamos a buscar un torero esta semana, ¿no?
Sí, empezó el viernes la feria y dura, pues eso, casi un mes. Así es que vamos a buscar un torero, un matador de toros, que te dije ayer que ya está fallecido, pero falleció de muerte natural, no porque tuviera ningún percance grave en la plaza, y que es muy madrileño. Cuando la gente sepa quién es, ya veis, ah, pues sí, era muy madrileño. Y la pista de hoy es que ese torero tomó la alternativa en Sevilla, pero ya sabes tú que luego hay que confirmarla en Madrid. Bueno, pues el día que confirmó la alternativa en Madrid, un toro mató a un torero valenciano.
O sea, el día que confirmó su alternativa, hubo lío en la plaza, ¿no?
Hubo un
accidente gordo y grave, ¿no?
Exactamente, y murió un torero valenciano después de una coronada de un toro.
¿Es el que te puse por WhatsApp, que me lo mandó también Luis Ángel Duque, o no es el que te puse por WhatsApp?
No, ese torero es muy madrileño también.
Es muy madrileño, pero, sí, es muy madrileño.
Pero no.
Ese es el primero que se viene a la cabeza, pero no es ese, vale. A ver si con la pista de hoy lo sacamos. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Producto del partidazo, la conversación sobre los asuntos de Kylian Mbappé.
¿Cómo creéis que va a evolucionar el asunto Juegos Olímpicos Mbappé, Florentino, Macron?
Es que para los jugadores es algo muy importante, ¿eh? Es la única posibilidad que tiene en su vida de jugar unos Juegos Olímpicos en su país.
Es que estamos en lo de siempre, el tratar a todos por igual, no tienen por qué. Yo creo que el Madrid puede hacer tranquilamente la excepción con Mbappé.
Ya, pero como no quiera Florentino, no va, ¿eh?
Si es fundamental que vaya a los Juegos para que llegue tranquilo a Madrid y no haya complicaciones en la incorporación de Mbappé...
¿Tú le dejarías ir?
Yo no, yo creo que Florentino le dejará ir. ¿Sí?
Es que para lo que es muy importante es para la imagen de los Juegos Olímpicos.
¿En qué le perjudica al Madrid que vaya a los Juegos Olímpicos?
Va a llegar que con...
Como le pasa a muchos equipos.
Y haces una excepción.
Hemos hablado antes de Pedri que lo que le empezó a matar a Pedri fue ese de doblete de Juegos Olímpicos.
Sí, pero hay que tener en cuenta la edad con la que lo hizo, ¿eh? Y este ya está curtido, este está curtido y este está hecho. Y además se le puede decir, oye, baja un poquito el pistón para los Juegos Olímpicos, que vas a jugar con chavales de 20 años.
Y que hay clases y clases, hay gente que merece privilegios y otros.
Pablo, ¿tú cómo ves este lío de los Juegos y el Madrid y Macron? ¿Cómo lo ves?
El Madrid no creo que les deje aquí en Mbappé ir. Es verdad que es un caso especial, que está presionando Macron, pero a mí me extrañaría. Aunque también es verdad que Mbappé y el entorno... cuando se ponen e insisten, suelen conseguir lo que quieren.
Hoy ha publicado Le Parisien que ayer había tiros y rayos y centellas en el vestuario del Parque de los Príncipes. ¿Crees que esa relación realmente ha acabado bien, ha acabado mal? ¿Cómo está eso?
Yo creo que ha acabado un poco regular, yo creo. Es verdad que nadie la va a reconocer. Desde que Mbappé se sentó en Poissy con Al-Khelaifi y le dijo que se iba, y la relación ha sido muy fría. El PSG lo que ha admitido esa reunión...
Kylian Mbappé, asunto de futuro cercano del Real Madrid. En la encuesta en @deportescope, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos?
Es protagonista de Mbappé, pero también la Champions. Como madridista, ¿qué te hace más ilusión? ¿Ganar esta Champions o la llegada de Mbappé? Estamos camino de 1000 votos. De momento, el 90% dice que ganar la Champions.
Lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son muchos los beneficios para el desarrollo físico, intelectual y emocional, y están además probados científicamente, pero pese a ello, la música sigue considerándose en nuestro país una María, ¿eh? Una de esas asignaturas que hay que dar, pero que, bueno, como que no importa demasiado, ¿no? Casi, casi de relleno. De hecho, su enseñanza se limita a 45 minutos semanales, insuficiente, desde luego, para una buena formación musical. Por eso, cada vez más padres apuestan porque sus hijos fuera del colegio aprendan lenguaje musical y a tocar un instrumento. Es el caso de Jesús Ruiz, que tiene dos hijos de 11 y 5 años.
Yo creo que en la música quizás sea conveniente tener un nivel bajo, pero un poquito al menos de obligación, como tienes que hacer esto cada día, aunque se siente un poco obligado y al final lo tomas como una rutina.
Aunque no ejerce como profesional, Jesús sí completó la carrera de piano, el mismo instrumento que está aprendiendo ahora mismo su hijo mayor. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad, Carmen, que muchos empiezan con muchas ganas, ¿no? Empiezan a estudiar música, pero son muy poquitos los que completan los 14 años que implican estos estudios profesionales.
Sí, equivale a tener un grado de universidad y es una formación muy exigente, no siempre fácil de compaginar con los estudios y con el ocio, y por eso 9 de cada 10 alumnos acaban abandonando el conservatorio, destinado a quienes desean ser músicos profesionales o tener una sólida formación musical. Esto último es lo que Jesús busca de momento para su hijo de 11 años, al considerar que necesita más formación que la que recibe en el cole. Le apuntó a una escuela de música y ahora es él mismo quien le da clase.
En el cole se queda corto, seguramente, depende de la trayectoria de cada niño. En caso de mi hijo, pues, quizás se quede algo corto. Pero en general la tendencia es incorporar más nuevas metodologías, instrumentos nuevos que antes no estaban, como el ukelele.
Se ha dicho adiós a la flauta y lo que dice este padre es porque su hijo Diego tiene lo que se conoce como un oído absoluto, algo que solo tienen una de cada 10.000 personas y que él y su profesor de coro de su centro escolar, Ricardo Arnó, explican así.
En primera instancia que puede reconocer la nota al momento, sin tener que mirar nada ni escuchar nada más. Le das una nota y dices un sol, o un la, o la nota que sea.
También para afinar.
Es increíble lo del oído absoluto, cómo detectan cualquier nota. Es que haces un ruido, ¿no? Ahora mismo con el boli que tengo en la mesa, das en el ordenador, en la mesa, y te dicen cuál es ese sonido, cuál es esa nota. Es muy llamativo todas esas personas que tienen ese oído absoluto. Como Diego, que está feliz, dice, de tener la oportunidad de aprender a cantar y a tocar el ukelele en el colegio y luego el piano en casa.
Cuesta, pero luego te satisface cuando lo tocas y te sale bien y luego te felicitan otras personas.
Pero más que tocar un instrumento o crear música, Diego lo que prefiere es escuchar música y tiene ya unos gustos bastante definidos.
Me gusta el rock y el pop. El reggaetón, el ritmo me gusta, pero si la letra no me gusta, entonces la canción no es completa y no me gusta.
Considera y también su padre que esta formación influye muy positivamente en los buenos resultados académicos que obtiene en el centro escolar privado donde estudia en Barcelona.
Ayuda a ligar los conocimientos a la memoria, que también puede ser tanto como con las letras o los datos o también con las notas.
Bueno, que tiene muchos beneficios, desde luego, la música para todos nosotros. Uh-huh. Carmen, ¿tocas algún instrumento?
Pues yo no, pero mis hijas sí, las he apuntado desde pequeñas, ¿sí? Yo sí que he seguido estos consejos. Sí,
sí. Sí, yo también empezamos, pero bueno, al final no. Lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces, que luego el resto de obligaciones también muchos chavales empiezan, pero lo acaban dejando mi hijo. Mi hijo lo dejó y es una de las cosas que más lamento, ¿no? El que haya abandonado guitarra y piano, que es lo que estudiaba. Y bueno, ojalá algún día lo vuelva a coger. Las tuyas que sigan, ¿eh?
Pues sí, que sigan. Siguen, ha pasado una de la flauta a la batería. ¡Anda! Y la otra del cello a la guitarra. Y además cantan, sí, les encanta. Sí,
bueno, pero está muy bien, porque sí es verdad que empezamos con instrumentos clásico. Más conservadores, más clásicos, eso es, durante la infancia. Y luego cuando van desarrollando ellas o ellos su personalidad, dicen, oye, yo quiero la batería, que exacto, me mola mogollón. Increíble. Yo me iría también a la batería.
Sí, muy
gracias,
divertido.
Carmen.
A vosotros.
Bueno, que son muchos, como decimos, los beneficios de la música en la educación. Y en ellos queremos profundizar a esta hora, a las 3:35 de la tarde, con David Ruiz, que es compositor y director de dos másteres de música en la Universidad Internacional de Valencia. David, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Carmen. Y muy buenas tardes a Mediodía Cope.
¿Qué nos aporta, David, la música? ¿Qué potencia el estudio de la música en el desarrollo de una persona y especialmente de los niños?
Bueno, la pregunta casi tendríamos que empezarla al revés. ¿Qué es lo que no potencia, no? Ahora, a ver, pensemos que la música es en sí misma una realidad muy compleja que comporta un pensamiento abstracto y su conocimiento puede facilitar la adquisición de lo que hoy llamamos, por ejemplo, competencias en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, encierra muchas realidades matemáticas, relación de intervalos, distancia entre sonidos musicales, duración entre las notas, proporciones, pero además su concepción melódica, estructuras de canciones u otras cuestiones guardan un estrecho vínculo con la lengua. Si añadimos que trabajamos la discriminación auditiva o la sensibilidad expresiva, por ejemplo, podemos ver el impacto que tendría la consecución de capacidades en lectoescritura, matemáticas o el aprendizaje multilingüe. Además, cuando buscamos el desarrollo óptimo para artístico en un resultado colectivo, por ejemplo, música de cámara, orquesta, coro, o en torno a un repertorio musical, pues nos reporta conciencia, sensibilidad cultural, habilidades interpersonales, satisfacción por lograr un objetivo común, nos aporta creatividad, nos aporta planificación y autogestión del trabajo, nos comporta muchas habilidades sociales, canalización emocional, expresivas, en fin.
Pero fíjate, Diego, David, lo que estás contando, ¿no? Que aporta tantos y tantos beneficios. Nos viene también la música, sin embargo, como decíamos al inicio, sigue siendo una de esas asignaturas, una María, ¿no? Se le da poquita importancia.
Se le da muy poquita importancia. Y la pregunta es, ¿por qué le damos tan poca importancia, ¿no? Si me permites, Pilar, por ejemplo, si lo comparamos con la dedicación que le dedicamos la música y las artes en general en la educación básica, con relación a otros países como Finlandia, por ejemplo, ellos están en un 13% de dedicación de horas en la cantidad del currículo y nosotros apenas le dedicamos un 2%. Y ahí está una de las claves por las cuales ellos, invirtiendo menos horas, por ejemplo, en matemáticas, sacan mejores resultados en los famosos informes PISA que nosotros. Nosotros empeñamos muchas horas a asignaturas muy concretas, igual si empeñamos más tiempo a otras que nos facilitan la adquisición de esas competencias, igual podríamos utilizar menos tiempo en esas otras asignaturas. Es también razones de índole de concienciación social hacia la música, siendo que España ama y vive la música y que tenemos mucha cultura y mucha riqueza folclórica y popular, pues sin embargo, en este ámbito todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no?
Qué interesante lo que nos acabas de contar, David, esa comparación que has hecho con otros países donde se demuestra, estudian más música y se demuestra que los resultados luego académicos son muchísimo mejores. Eso David es. Ruiz, compositor y director de dos másters de música,
bueno,
claro.
Permíteme, Martín, dirijo un máster en el Centro Superior Catalina Busca y trabajo y en dos másters y en el grado de musicología de la BIU, pero por respeto a los directores de estas situaciones no tengo
hacemos
gusto
esa precisión de dirigir más. Pero bueno, el caso es que trabajas gracias. Con la música, que eres un experto y por eso queríamos consultarte a ti. David, muy amable, gracias por atendernos.
Pues muy amable a vosotros y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de la importancia de la educación musical en nuestro país y ojalá que se revierta.
Ojalá sea así. Gracias, David. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ocurrió hace justo 10 años y fue un caso muy mediático por lo que suponía, la victoria de un hombre contra una de las empresas más poderosas del mundo, a la que obligaba además a cambiar las reglas de juego. Es la historia de David contra Goliat.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo
fuego salvaje advierte.
Todo comenzó en 1998 cuando el nombre de nuestro protagonista, Mario Costeja, apareció en dos anuncios publicados en el periódico La Vanguardia relacionados con un embargo por deudas a la Seguridad Social de un piso en el que Mario figuraba como propietario. El problema vino cuando esa edición de papel, años después, se digitalizó para la hemeroteca.
En esos momentos trabajaba de consultor de empresas. Un cliente se puso en contacto y me mencionó que salía en Google por un tema de una subasta de un inmueble, cosa y asunto que ya estaba solucionado y pagado hacía años.
Google indexó su nombre con estos anuncios, por lo que a partir de ese momento, cuando tú ponías Mario Costeja en el buscador, te aparecía la referencia a dicha información donde Mario aparecía como moroso, pese a que el tema, como él mismo nos contaba y escuchábamos, pues estaba solucionado desde hacía tiempo. A Mario esto no le gustó porque podía, lógicamente, afectarle a su imagen y a su trabajo. Y en 2009 contactó con Google y solicitó la retirada de todo lo que estaba relacionado con él. Pero no lo consiguió, ¿eh? Así que un año después, la Agencia de Protección de Datos Española le dio la razón y ordenó al gigante de Internet su retirada. Pero Google recurrió y la justicia española remitió el caso al Tribunal Europeo. Después de todo un periplo judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón y reconoció por primera vez el llamado derecho al olvido. Es decir, el derecho que tenemos todos a que se elimine de Internet una información personal antigua que nos puede perjudicar. Desde aquel fallo, que tuvo lugar, como te estamos contando, hace justo una década, Google ha recibido 1.600.000 solicitudes de retirada de información y la eliminación de más de 6 millones de localizadores en Europa, de los cuales se han suprimido algo más de la mitad. En España, las peticiones para que se borre información ascienden desde aquella sentencia a 132.000 y a 467.000 los localizadores. De estos últimos se han borrado casi el 42%. Pues de esta manera, Mario Costeja consiguió un hito en la defensa de la privacidad que fue noticia además en todo el mundo. Pero este camino Mario no lo recorrió solo, sino junto a otro abogado que contrató, Joaquín Muñoz, experto en nuevas tecnologías y protección de datos. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llega este caso a tus manos? ¿Cómo se pone en contacto contigo, Mario?
Pues mira, fue un caso curioso porque en ese momento yo precisamente estaba preocupado por estos temas de reputación online y un poco investigando, pues escribí un artículo en mi blog en el que explicaba pues qué tendría que hacer alguien en esa situación que se encontrara que poniendo su nombre en el buscador encontraba informaciones pues que no eran correctas, que estaban desactualizadas, etcétera, ¿no? Porque encontraba que no había facilidad y que la gente se encontraba con una barrera en ese momento para resolver ese tipo de casos. Escribí ese artículo, titulé cómo borrar datos de Google, creo, algo así, recibí un montón de comentarios de gente con esa problemática y entre ellos, pues uno especialmente preocupado e insistente de que le pudiéramos ayudar con su caso, que fue Mario.
Y a partir de ahí empezáis dos batallas, una contra el periódico que publica los anuncios, La Vanguardia, y otra contra ni más ni menos que Google. El gigante Google. ¿Teníais esperanza de que esto prosperara?
Bueno, pues efectivamente, ahí fuimos un poco siguiendo los pasos de la estrategia que pensábamos que era la correcta. Nos pusimos primero en contacto con el periódico, recibimos una negativa por su parte, nos pusimos en contacto también con la dirección de contacto que había en ese momento del buscador y de nuevo pues nos remitieron a su sede en Estados Unidos, lo cual pues bueno, dificultaba mucho el proceso. Bueno, la esperanza siempre estaba ahí, un poco pensando en la estrategia que incluso, como te digo, yo había marcado o había indicado en ese artículo que había escrito, ¿no? Que era, pues, teniendo en cuenta estas dos negativas, pues acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que en ese caso, pues, tomó de alguna forma las riendas, ¿no? De resolver quién podría tener algo de responsabilidad, si es que alguna parte lo tendría. Y finalmente pues la Agencia de Protección de Datos determinó en una primera resolución que el buscador tendría que ayudar a eliminar esa información en ciertos casos, ¿no? Y esto luego obviamente nos ayudó mucho durante todo el proceso porque ya no éramos solo nosotros, ¿no? contra las empresas, sino también con la ayuda de la Agencia de Protección de Datos española en un primer momento y luego el resto de autoridades europeas. pues que defendían su postura, ¿no?, en esa resolución.
Me imagino que, lógicamente, os encontrasteis también por el camino con muchas dificultades. Decía yo al inicio que esta es la historia de David contra Goliat, ¿no? Me imagino que también erais conscientes de ello. ¿En algún momento pensasteis en tirar la toalla?
Bueno, no en tirar la toalla, pero sí que hubo un momento un poco crítico que ya en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de la sentencia, hay un informe que dicta el abogado general, que de alguna forma es un informe técnico para que luego los jueces tomen la decisión. Y en ese informe pues no era muy favorable a nuestros intereses. Y la verdad es que en un porcentaje muy amplio los jueces después acaban siguiendo un poco las recomendaciones de ese informe, ¿no? Entonces sí, quizás fue el momento un poco más de dudas, ¿no? Sabiendo que bueno, que como te decía, nosotros teníamos claro el argumento. Era un argumento que apoyaban las autoridades nacionales, la mayoría de autoridades nacionales europeas, la propia Comisión Europea que se pronunció. Pero sí que al recibir ese informe del abogado general, que como digo suele ser bastante seguido, ahí pensamos que podría no tener tanto éxito y tanto recorrido. Finalmente, por suerte, los magistrados de la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvieron su propio criterio, no siguieron algunas de las recomendaciones del abogado general y, bueno, pues la sentencia fue totalmente favorable en todos los puntos que perseguíamos, ¿no?
¿Cómo recibisteis esa sentencia?
Bueno, pues con mucha sorpresa y obviamente mucha alegría. Recuerdo que, bueno, pues estábamos en contacto con un periodista que nos había avisado que iba a estar allí en la sala en Luxemburgo, porque nosotros no pudimos viajar por cuestión de presupuesto, básicamente. Y bueno, pues me llamó este periodista que estaba allí delante cuando leían el fallo, ¿no? Y bueno, pues me dijo que habíamos ganado. Mi pregunta fue, ¿pero hemos ganado qué? Porque había nueve preguntas, ¿no? Nueve cuestiones. Y me dijo, bueno, había ganado todo, las nueve. Entonces, bueno, pues la verdad que mucha alegría. Y a partir de ahí, pues un poco también de caos a la hora, pues también de comunicar y de...
Claro, a partir de ahí os convertís además en noticia en todo el mundo. Salís en los principales medios de comunicación de todo el mundo. Supongo que eso también cuesta asimilarlo, ¿no? El hito que habíais conseguido. Oye, cuando os da la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Inmediatamente Google ya borró los anuncios en los que salía el nombre de Mario?
Bueno, como lo que se había planteado por la Audiencia Nacional en España eran unas cuestiones prejudiciales, ¿no? Eran unas preguntas de interpretación al Tribunal Europeo. Después de ese fallo, pues la Audiencia Nacional ya dicta su sentencia final sobre el caso y, bueno, la verdad es que la reacción de Google en este caso y del resto de buscadores yo creo que fue muy, muy positiva. Yo creo que desde el primer momento plantearon una posición bastante activa y bastante proactiva con el resultado de la sentencia, creando los formularios en los cuales los usuarios ya podían hacer esa solicitud directa a los buscadores, evaluando, como pide la sentencia, caso por caso las solicitudes, porque recordemos que esto no es un derecho que hay que conceder siempre, sino en algunos casos sí, en otros no, según el contenido de la información. Y bueno, la verdad que un poco el resultado interesante de la noticia es que cuando los usuarios, los ciudadanos europeos antes no sabían a dónde acudir, no sabían a quién tenían que reclamar cuando se encontraban en esta situación, pues de alguna forma se les dio una herramienta, ¿no? Por un lado para ponerse en contacto con los buscadores y también a los buscadores para poder interpretar y resolver caso a caso, ¿no? Yo creo que el mayor éxito de la sentencia es ese, ¿no? De una situación de un poco de indefensión se pasó a un mecanismo para poder ejercitar un derecho.
Joaquín Muñoz es el abogado que llevó el caso de Mario Costeja y que junto a él inició una lucha judicial que, como estamos contando, marcó un antes y un después. Joaquín, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar, un saludo.
Bueno, pues así se consiguió ese derecho que tenemos todos al olvido. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos solicitar a Google o a otro buscador que retire algo que nos puede perjudicar o que simplemente queremos que desaparezca? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esto cómo lo hacemos, Carla?
Bueno, pues cualquier persona puede solicitarlo. Lo primero que tenemos que hacer para ejercer este derecho es dirigirnos directamente al buscador donde hemos encontrado el artículo, ya sea Google, Yahoo, Bing. Estos buscadores tienen un formulario para realizar la petición que queramos y si no, podemos encontrar los enlaces en la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ese formulario ponemos nuestros datos e indicamos buscamos qué queremos que eliminen. Para esto hay que copiar la URL de la página web y el motivo por el que queremos que esa información o indexación desaparezca. Una vez tengamos el formulario rellenado, se envía al buscador pertinente, ya sea Google, Yahoo, Bing o el que sea. Es importante aclarar que la eliminación de un enlace en el buscador no implica que desaparezca la información que se ha publicado en una página de Internet. El borrado solo afecta a los motores de búsqueda que enlazan una determinada palabra, por ejemplo, el nombre de esa persona con ese contenido.
Y Carla, si lo que queremos es que se borre de una red social...
Bueno, pues también este derecho al olvido lo contempla. En cada red social hay una opción con el que ejercer el derecho al olvido y borrar la información, muy parecido al de los buscadores.
Y una pregunta más, si queremos ejercer el derecho al olvido de alguien que ha fallecido, ¿esto cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, pues también es posible y es un procedimiento similar. Las personas vinculadas al fallecido pueden pedir que se eliminen o rectifiquen los datos que estimen, y en el caso de las redes que alguien que ha fallecido, cuando eso ocurre, por defecto pasa a ser una cuenta conmemorativa. Pero si queremos borrarla, basta con ponerse en contacto con la red social, explicar y demostrar el parentesco y el contenido se podrá eliminar.
Pues así podemos solicitar el derecho al olvido en Internet, algo que es posible gracias al caso de Mario, que te hemos contado aquí en Mediodía y del que se cumplen ahora justo 10 años. Tres y 51 minutos ya de la tarde. Estamos en la recta final de Mediodía COPE y vamos a ir pues con los mensajes, con las notas de voz que nos habéis dejado vosotros los oyentes. Hoy os preguntábamos cómo aprendiste a conducir, si te enseñó algún familiar y conducías, qué sé yo, en el campo o en otra zona poco transitada, o desde el principio fuiste directamente a una autoescuela, que es lo que realmente hay que hacer, ¿no? ¿Eres de los que aprobaste el carnet a la primera o te costó un poquito? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
Hola Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues el primer coche que cogió Fran fue el de su padre, claro, pero lo hizo sin tener el carnet de conducir.
¿Sí?
Y sin que su padre lo supiera.
Toma ya.
Yo aprendí a conducir pues mirando a mi padre cómo lo hacía. Y un día se fueron de
excursión. Por imitación.
Y el jodido sabía que yo iba a encontrar las llaves, porque él las escondió antes de irse a la excursión. Pero yo hasta que no las encontré no paré. Y nada, pues se me ocurrió con mis cuatro amigos cogernos el coche de mi padre y irnos por ahí a dar vueltas. Y ese fue el primer coche que cogí.
Pues fíjate, los suyos de película.
Pero totalmente, le cogió las llaves. Bueno, no es que no tengas carnet, es que directamente aprendió de ver al padre. No es que hiciera prácticas con su padre, que esto no está bien hecho, pero bueno, que es algo muy normal, ¿no? La gente sale al campo y venga, hijo, coge un poco el coche. Sí. No, directamente, imitación, esto tiene que ser así, yo cojo el coche y tiro para adelante.
Yo me he quedado con ganas de saber qué pasó después, si el padre se enteró o no se enteró de que le había cogido el coche para ir a dar una vueltecita. Bueno, el caso de Alfonso es diferente. Ojo a este, Pilar, se hizo pasar por su hermano gemelo.
Pues yo me enseñé a conducir con mi padre y después con el carnet de conducir de mi hermano gemelo, que estuve 2 años de práctica con el carnet de mi hermano.
Vamos conociendo todo tipo de infracciones.
Claro, pero como no era él, daba igual, presentaba el carnet del hermano y bueno, para adelante.
Bueno, pues es la cosa que tiene tener un hermano gemelo.
Pues es lo bueno, es lo bueno. Bueno, Pilar aprobó el examen a la primera y además propone una solución para poder practicar. Y a más de uno, seguro que le viene bastante bien.
Cuando fui al examen me lo hice sin ninguna falta, no me lo podía ni creer. Y me saqué el carnet a la primera. Pero para practicar, como yo vivía en Alemania, allí hay circuitos que son para las prácticas para conducir. Entras, pagas un dinero y puedes conducir cierta cantidad de tiempo. Puedes hacer tus prácticas, aparcar, conducir, parar, frenar, subir cuestas. Un circuito de esos es muy necesario para que luego no tengas ningún problema ni pase nada.
Bueno, bueno, aquí en España se hace sin tener un circuito, directamente lo haces en la calle.
Sí.
No, haces lo mismo, vas con el coche a la autoescuela, que está bien señalizado, y vas aparcando.
Yo creo que ya se refiere a ir por tu cuenta, sin necesidad de ir con un profesor, y hay un circuito espacio cerrado y controlado a la circulación, para que me entiendas, pues allí puedes ir practicando, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Bueno, a Inma le enseñó a conducir su marido y lo que más le costó fue dominar el aparcamiento.
A mí me enseñó a conducir mi marido, que entonces era novio. Íbamos al paseo marítimo de nuestro pueblo, que estaba sin asfaltar, era todo como tierra, y ahí aprendí. Luego, el aparcamiento era mi asignatura pendiente. Le pedí a una hermana que me enseñara, pero no tuvo la paciencia. Me dijo, ahí tienes la llave. Y en una calle que había sin salida, me dijo, ya puedes hincharte de aparcar. Pero aprendí. Me suspendieron por el aparcamiento la primera vez, pero la segunda ya, bueno, es que aparcaba...
Con una mano, simplemente, ¿eh? Ahí el aparcamiento, que a veces se resiste. Bueno, nuestros oyentes que nos han contado cómo aprendieron a conducir, la mayoría ya lo has escuchado, sin pasar demasiado o nada directamente por la autoescuela. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Bueno, hemos conocido hoy el IPC definitivo de abril, ha subido una décima, pero lo más preocupante y nos afecta a todos es que siguen subiendo los alimentos y especialmente el precio del aceite de oliva. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a poder poner fecha a la bajada del precio del aceite de oliva? Lo intentaremos enseguida.
En la tarde de COPE nos lo cuentan Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las cuatro de la...